Carlos Ristrom, diputado del Partido Colorado. Gracias por venir.
Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por esta invitación a estar acá en Estudios.
Bueno, los agradecidos somos nosotros. Tenemos una agenda amplia para compartir y algunas preguntas que queremos hacerte. Pero antes vamos a compartir algunos datos sobre tu carrera, sobre tu trayectoria laboral y vital, que bueno, siempre acercan más nuestros invitados a la audiencia, en el conocimiento de los mismos a la audiencia. ¿Qué podemos decir de Carlos Ristrom? Entre otras cosas, que es egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, donde obtuvo el título de ingeniero agrónomo.
Cuenta con una capacitación en desarrollo sostenible del sector agropecuario por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Participó de la sesión ordinaria sobre política de tierras para el desarrollo rural en 2025.
Fue director de descentralización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el año 2020 y director general de desarrollo rural desde el mismo 2020 hasta el año 2023.
A nivel gremial, fue integrante del bloque reformista universitario En Marcha, Brum.
Desde su juventud comenzó a militar activamente dentro del Partido Colorado, integrante del sector Vamos Uruguay desde el año 2009, fue miembro titular del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo desde 2015 a 2025, pasando a ocupar el rol de secretario general entre 2022 y 2025.
Candidato a diputado en las elecciones de 2019 y 2024, siendo electo en las últimas elecciones como representante nacional por la lista 10.
Bueno, estamos bien. ¿Hubieras agregado algo? ¿Le hubieras sacado algo?
No, bueno, digo, uno cuando
es
se mira...
Fue resumido.
Porque a veces nos dicen, no, cuando son padres, por ejemplo, bueno, papá o mamá de, viste, te agregan ese aspecto personal que uno no lo tiene.
Podría ser, todavía no, quizá agregar hincha nacional, pero no estamos en los momentos
mirá qué tema
más,
tocaste.
Más felices, así que...
Otro ¿cuántos años nacional tenés, Carlos?
Yo tengo 34 años.
¿Sos de los legisladores más jóvenes?
Sí,
estás ahí, estás en la barra joven, pero tampoco tanto, hay algunos más jóvenes.
Hay bueno, algunos más jóvenes, yo asumí con 32, el más joven de los que asumimos fue Matías Duque, también del Partido Colorado, con 27, que ahora este año estará cumpliendo 29. Iba a ser el más joven, sí, llegaba el 2019 a la banca, que siempre lo recuerdo, hasta las 2 de la mañana era diputado, digamos, el día de la elección. Y luego...
¿Qué momento ese? A ver, contanos un poco más, no lo
bueno,
recordaba.
Yo iba cuarto en la lista 600 en ese momento, ya había tres bancas adentro y se competía ese cuarto lugar con la banca de Gustavo Zubía como diputado.
Por Montevideo.
Por Montevideo, exactamente. Y amigos en la Corte Electoral nos llaman a las 2 de la mañana. Bueno, venimos 200 votos arriba. Por ahora viene muy bien la cosa, haciendo ya lo que era el segundo conteo, digamos, de lo que iba entrando al sistema de la Corte, y luego ya a partir de ese momento nos pasó su vida y terminamos cerca de 1000 votos abajo, que Montevideo es 0.01%, digamos, y yo siempre pienso que todo pasa por algo, y se postergó esa posibilidad 5 años, y me dio la oportunidad justamente de que pocos días después, o luego de pasado el balotaje, me llamase Adrián Peña, una reunión con Ernesto Talvi y Carlos María Uriarte, y me propusieran ser parte del equipo del Ministerio de Ganadería para lo que fue el periodo pasado.
¿Fue tu primera experiencia en gestión pública?
Sí, sin lugar a dudas.
Y siendo un liberal, como decías recién fuera del aire... ¿qué te pareció la gestión pública? ¿Cómo lo viviste? ¿Te cambió algo? ¿Confirmó algún prejuicio, pero te sacó alguno también?
No, por supuesto. A ver, cuando hablábamos ahora, yo me considero un liberal clásico, o en el sentido de que no reniego del rol del Estado ni de las políticas públicas, todo lo contrario. Pero lo que sí, uno realmente de afuera puede percibir una cosa, y cuando entra luego a ese mundo, por un lado... Primero que se encariña con me he encariñado con esa casa que es el Ministerio de Ganadería, y por otro lado un poco empieza a ver cómo muchas de las cosas que uno piensa que en el Estado pasan porque está todo pensado, en realidad están a merced de que haya alguien con la voluntad y atento de hacerlas. y eso realmente fue parte de la impronta que le puse a las responsabilidades que se me dieron, primero como director de descentralización, luego como director de desarrollo rural, y me llevé realmente una satisfacción gigantesca en haber atravesado ese periodo como director de desarrollo rural, que hoy la comparo con la tarea legislativa y pienso un poco en esta dinámica, cómo uno como diputado es visto como más importante, tiene en cierto sentido más poder por esa representación que nos da la gente, pero en definitiva tiene la llave para mucho menos cosas de esas realidades que uno puede cambiar en el día a día. Y una de las satisfacciones más grandes que yo tuve como director de desarrollo rural fue involucrarme directamente con hacer que cosas pasen para cambiarle la vida a la gente. O por lo menos cambiarle un aspecto de la vida a la gente. Y eso a veces uno lo mira en el Estado como tan abstracto, pero en definitiva depende de personas y de personas que, en el mejor de los casos, le ponen voluntad, y creo que lo hicimos en ese sentido. Entonces, yo desde esa experiencia lo que más me llevo es la satisfacción de que a través de esta acción política, cuando uno tiene cargos de responsabilidad, si lo deja todo, si le pone todo de uno, si trabaja, si estudia, si se compromete, puede hacer las cosas bien, y esa es la sensación que me queda.
Hablaste del ministerio como esa casa, o te referiste a la casa. Fuiste inquilino en esa casa.
Exactamente.
Cuando pasás por la puerta ahora, ¿qué pensás del actual propietario? ¿Cómo evaluás este año y medio del ministro Alfredo Frati?
Yo estoy muy preocupado, porque el Ministerio de Ganadería, entiendo que es un ministerio de segundo orden en nuestro país, por supuesto, atrás de lo que pueda ser economía o interior, discutiblemente otros, y está pasando a un nivel inferior en el sentido de la importancia política que le da este gobierno, pero por sobre todas las cosas por el estilo de liderazgo que tiene el ministro Frati, que quiero destacarlo, bien distinto quizá del que tiene el subsecretario, con quien también tengo, por supuesto,
Matías
Carámbula, con quien tengo diferencias principalmente ideológicas en muchos casos, pero como les decía, quienes queremos esa casa, hay ciertas cosas que entendemos que se tienen que hacer y hacer bien y con cierta prolijidad, y si hay algo que no tiene Frati, es prolijidad claridad.
¿Es un tema de estilo?
No es solo un tema de estilo. A nosotros nos pasó recientemente un caso preocupante para el Uruguay que tiene que ver con las responsabilidades de la jerarquía en la gestión. El Uruguay tiene como garantía en el mundo que es un país creíble, que es un país que cuando ha tenido problemas sanitarios, llámese la aftosa, el caso más importante de nuestra historia, enseguida lo comunicó al mundo. El mundo le creyó a los servicios veterinarios del Uruguay y creó la categoría que hasta el día de hoy tenemos, libre de aftosa con vacunación. ¿Por qué? Porque trabajamos de esa manera. Cuando han ocurrido estos casos de recientemente los productos veterinarios en la carne, en la exportación a China, también se trató de ser transparente y claro, pero sin embargo, justo antes de la participación del Ministerio en la rendición de cuentas, nos llega esta información de que la Unión Europea había suspendido el ingreso de caballos a la Unión Europea, de caballos en pie, es decir, en general son caballos que van a participar, o son caballos de carrera, de enduro, en algún caso de polo, son aquellos caballos que tienen pasaporte y toda la mano. Y hicimos la consulta y se nos contestó que sí, y se nos minimizó la cuestión, pero tampoco se nos contestó desde cuándo teníamos eso clausurado o exactamente qué se había hecho. Y esas son esas preocupaciones que realmente hablan del estilo con el que se maneja el país. Primero,
excedes al ministerio.
Pero porque el ministerio es la autoridad del país, el ministerio es quien tiene que dar la cara por este tipo de cuestiones. Entonces, la Unión Europea nos suspende. Eso no se comunica inmediatamente hacia adentro. Nos suspende porque no presentamos a tiempo un protocolo de vigilancia. Es decir, no porque no teníamos el problema resuelto. O sea, no es que ya nos sacamos de arriba la enfermedad, que siempre puede pasar, y más siendo vecinos de Brasil, con los problemas endémicos que tiene Brasil, que es otro tema. El problema es porque Uruguay no le presentó a la Unión Europea entre el 1 de enero y mediados de mayo, que es cuando nos suspenden, un protocolo de vigilancia. Luego que nos genera la suspensión, no se comunica oficialmente en el Uruguay hasta el pasado martes a la noche, es decir, el día después de que nosotros preguntamos esto en rendición de cuentas y de que la prensa también lo recoge. Entonces, ese tipo de cosas tiene, por supuesto, a Frati en la cabeza. No sé exactamente quién tuvo la decisión, pero el ministro tiene que estar al tanto de estas cosas. Y es lo que yo digo, perjudica al ministerio, respondiendo a tu pregunta, de que no son solo cosas de estilo o cosas de la manera que uno tiene de hablar, sino que de la manera que se tiene de dirigir el ministerio y de la impronta que se le da para cuestiones tan sensibles como lo que representa la marca Uruguay en el mundo.
De hecho, Frati, en su discurso en la Rural del Prado en 2025, habló del sector equino y manifestó que era una prioridad, digamos, a nivel internacional para el país.
Le remarcamos exactamente eso en su discurso. Dijo que la prioridad estaba en la trazabilidad y en la apertura de mercados. Acá fallamos en la capacidad de trazabilidad y fallamos en la apertura de mercados, porque la Unión Europea es el puente luego a ir a competir a los países árabes. Y estamos hablando de un sector que es muy chiquito. Tenemos 400.000 caballos en nuestro país, son 1.000 los que tiene pasaporte, pero es muy importante por la cantidad de valor agregado que tiene. Cuando no estamos hablando de un caballo que vale por su peso en carne, estamos hablando de caballos que valen por la genética, por el mantenimiento, por las capacidades luego de competir en deportes de élite, y con el prestigio que también tiene el Uruguay a la hora de la crianza de sus animales y de ser un lugar donde los criaderos de caballo que tenemos son libres de muchas enfermedades, de que, por ejemplo, competidores como Brasil nunca van a estar libres por el clima.
¿Hablaron con los propietarios, digamos, de estos equinos, por ejemplo, porque quizás puedan hacer algún tipo de, en la justicia, algún tipo de trámite por esta situación que se dio, por la afectación que ellos pueden llegar a tener? ¿Eso lo han hablado?
Hablamos con participantes de las gremiales, digamos, que existen al respecto. La preocupación era mayor desde otro punto de vista. Lo que ellos tienen entendido es la falta de controles en frontera de hacer test serológicos, digamos, a animales que están ingresando y que no se han hecho la cuarentena correspondiente, y la preocupación de que alguna otra enfermedad también pueda ingresar debido a esa flexibilización que ha existido. Así que desde ese punto de vista no hemos conversado, pero hemos conversado a partir de esta noticia en otros problemas en los que se pretende profundizar, y por eso es que hice un pedido de informes tanto a Cancillería, que es quien habla directamente con la Unión Europea, como al Ministerio de Ganadería al respecto de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no, y por lo tanto debemos cambiar.
De ese pedido de informes, de lo que obtengas de él, ¿puede derivar un llamado al ministro a comisión?
Por supuesto, o hasta también al director general de los servicios ganaderos, con quien hemos hablado, por ejemplo, de temas como la garrapata y lo que se ha propuesto en términos normativos al respecto, y siempre con el afán de que sepan que nosotros estamos ejerciendo nuestro rol de contralor, estamos pidiendo que no se descansen, que no se duerman y que estemos atentos a estas realidades. Para eso nos votó la gente, para eso estamos a partir de esta banca, y siempre queriendo hacer lo mejor para el Uruguay, en el entendido de que muchos de estos temas son fundamentales. Vivimos en un país que depende mucho del agro, pero habla muy poco del agro y tiene una lógica mucho más urbana o alejada de esa realidad. Pero no obstante, lo que nos pasa ahí nos afecta a todos. Y por eso es que también un poco por formación, un poco por pasión, pero un poco también por esa necesidad de velar por el interés de todos los uruguayos, que trato de poner estos temas arriba de la mesa.
Decías que estabas preocupado por la gestión que se está llevando adelante en el Ministerio de Ganadería, pero también consultarte por la situación de este fenómeno que se está dando de lluvias intensas, afectación a diferentes productores en distintas partes del país. Por ahí el ministro habló de un seguro obligatorio para aquellos que están hacia el norte. ¿Cuál es tu visión sobre esto y respecto también a la gestión que se está llevando adelante?
Bien. Te agradezco la pregunta, porque es un tema bien interesante que nosotros hemos tratado de conversar desde el primer momento. Yo me crié en la era de hablar del cambio climático, hablar de sus efectos, hablar de cómo mitigar estos daños, y cuando nos tocó asumir la responsabilidad de gobierno, 3 días antes de declarar la emergencia sanitaria por pandemia, habíamos declarado ya la emergencia agropecuaria por sequía, y nos pasó en nuestro periodo la peor seca de los últimos 100 años. Y en ese sentido hay cosas que el gobierno puede hacer o prevenir, y hay otras naturalmente que no. Pero lo que tenemos que medir es qué estamos haciendo para sostener en particular a los productores más afectados por esto, y a que no se nos caigan esas unidades productivas, esas familias rurales que se ganan la vida al respecto. Y lo primero que hemos dicho es fundamental tener fondos en el Fondo Agropecuario de Emergencia, es fundamental trabajar sobre las herramientas que en definitiva pueden sostener, darle muletas, por lo menos, a estos productores en momentos tan graves como lo que todos hemos visto en Salto. Y ahí una y otra vez, de parte del Ministerio y del Gobierno, se priorizan otras cosas y nos parece que es realmente un error. También me suena hasta indignante a veces cuando desde el Ministerio de Ambiente o desde la Dirección de Cambio Climático se habla de realidades mucho más abstractas que las propias que están viviendo algunos de los más vulnerables en nuestro país, como son los pequeños empresarios de la ruralidad, la agricultura familiar, que depende en su gran mayoría del campo natural, que a su vez depende de todas estas situaciones climáticas, para poder criar sus terneros, para poder preñar sus vacas y poder vivir. Entonces, si vamos a hablar de sensibilidad, si vamos a hablar de vulnerables, si vamos a hablar de algo que es nuestro patrimonio social, económico y cultural, el foco debería estar puesto allí. Entonces, una y otra vez hemos reclamado, primero en ley de presupuesto, ahora en rendición de cuentas, que busquemos maneras de financiar el Fondo Agropecuario Emergencia, que se declare para casos como el de Salto, la emergencia agropecuaria, que habilite las medidas que vienen de la mano y que cuando estamos hablando de cambio climático pongamos el foco en estas cuestiones. Porque esta realidad del superniño no depende del Uruguay, el cambio climático no lo genera Uruguay, pero sin lugar a dudas lo sufrimos y son justamente los más vulnerables quienes más lo sufren.
Ya volveremos al fondo agropecuario, pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿No considerás que el gobierno está accionando? La semana pasada hubo una reunión en Presidencia donde se convocó al Sistema Nacional de Emergencia para efectivamente tomar acciones preventivas. El presidente anunció que se va a reunir con los intendentes. Tiene una muy buena relación, ya lo sabemos, con sus ex compañeros de trabajo, como dicen habitualmente. ¿No considerás que el gobierno entonces está accionando lo suficiente previendo este exceso de agua que vamos a tener en los próximos meses?
Considero que el SINAE es una muy buena herramienta. Está claro que por su experiencia el presidente se está abrazando de esa herramienta y se están tomando decisiones de previsión adecuadas. También quiero destacar que el presidente haya viajado a Salto en el momento de esa emergencia. Ahora, yo cuando hablamos estrictamente de las políticas agropecuarias o de la visión de los productores y la población rural desde esa lógica también productiva, ¿no? Que esto no solo es la pérdida de los techos o la pérdida de vidas, como nos ha sucedido, que es lo más grave, pero también desde ese otro lugar de qué políticas ponemos en lugar para que nadie se nos quede atrás, que nadie se nos caiga del tablero. Y ahí es donde también, increíblemente, el Ministerio de Ganadería, en vez de tomar la vanguardia en el tema, dijo, vamos a esperar las indicaciones que nos dé el SINAE. Cuando en realidad, en materia de información productiva, información de estadística agropecuaria y demás, es el Ministerio el que lidera, es el Ministerio el que tiene las potestades de llevar las riendas al respecto. Entonces, vuelvo a insistir, cuando no declaramos emergencia agropecuaria, que permite poder para todos los productores, no solo para los granjeros, estirar los préstamos que tienen en muchos casos con República Microfinanzas, permitir asistencias directas económicas, permitir la dilatación de ciertos pagos y responsabilidades para con el Ministerio en particular, y se prioriza financiar otras cosas, quizá dentro mismo de la órbita del Ministerio, digo, no le estamos acertando a lo que tiene que ser la realidad con respecto a este tema. Y ahí está nuestra preocupación, porque en definitiva es muy fácil hablar de la producción familiar, de la agricultura familiar y de las políticas focalizadas al respecto, pero son parte de este agronegocio, sufren en mayor medida estas inclemencias, y si nosotros no le ponemos el foco a eso, es en definitiva que se nos quedan atrás.
Vuelvo al Fondo Agropecuario de Emergencia. Presentaste un artículo, un aditivo para financiar el fondo, reduciendo partidas destinadas al Instituto Nacional de Colonización. Fuiste de los legisladores más activos en la comisión sobre la compra de la estancia María Dolores. ¿Hay algo de chicana ahí atrás?
En lo absoluto, en lo absoluto.
¿No había otros lugares donde ir a tocar para obtener recursos para este fondo?
Es que no nos faltó oportunidad de pensar al respecto, pero nuestra manera de verlo, y genuinamente pueden tener otras, o claramente las prioridades del gobierno son otras, el lugar donde primero deberíamos parar a ordenar la casa para después ponerle más nafta al tanque, por así decirlo, o ponerle más fondos, es el Instituto de Colonización en estos casos. Y el caso de María Dolores es emblemático, no solo por lo que hemos investigado y lo que vamos a llevar a la Cámara en la primera sesión de septiembre al respecto de la investigadora, pero con respecto a la disonancia con la realidad del sector agropecuario. Nosotros tenemos esta problemática de no declarar emergencia agropecuaria ni para los productores de Castellano el año pasado, ni para los productores de Colonia, San José, Soriano durante el verano, por esta misma realidad de falta de fondos, ni ahora en Salto. Y sin embargo, la compra de esa estancia por 32 millones y medio de dólares, hecha sin fundamentos técnicos, hecha en base a un capricho político que tenía que llevarse adelante, acomodé lugar, y que todavía no ha dado ninguno de los resultados prometidos por los políticos en ese camino, es nuevamente una reflexión a decir, primero el instituto hay que mirarlo para adentro. Y yo quiero destacar, el actual presidente está haciendo buenas cosas en este sentido.
¿En María Dolores o en general?
En general del instituto, en cuanto a la retipificación de algunas colonias, en cuanto a cuál es la canasta que deben pagar los colonos, o sea, cuál es la renta que deben pagar nuestros colonos, y varias adecuaciones en las que el instituto realmente se ha quedado en el año 50, a causa de este y de varios gobiernos más, pero sobre todo cuando estamos hablando en el 2026 de dónde vamos a alocar los presupuestos, bueno, el gobierno puede perfectamente cumplir su cometido de asignar 25.000 hectáreas con las 30.000 que ya tiene el instituto sin asignar, en vez de recibir recursos para comprar más. Si el gobierno realmente quiere hacer eso y tiene como bandera la priorización de los lecheros, la priorización de jóvenes y mujeres rurales en el instituto, que profundice más el camino en el que empezó este presidente ahora, de la retipificación, de encontrar a los deudores, de cambiar varias cosas en el instituto, más que en comprar más campo. Y donde tenemos que poner esos recursos es en otras cosas que también son fundamentales para los lecheros, como que exista un fondo agropecuario de emergencia, que exista con fuerza un fondo, el FOGAL, el fondo, no recuerdo bien la sigla, pero lechero, digamos, para quienes remiten a la industria, y que exista, entre otras cosas, un INALE, un Instituto Nacional de la Leche, fuerte y serio, que pueda trabajar para ser el impulsor de la venta de los productos lácteos del Uruguay en el mundo, que hoy no es. Y hoy la discusión en presupuesto también es desvestir un santo para la lechería para vestir otro, porque se le quiere quitar una tasa al LATU, que registra, que hace, digamos, gratis a las exportaciones de leche en el Uruguay, se le quieren quitar 2 millones de dólares ahí para financiar por 2 millones de dólares el INALE. Y eso va a hacer que luego el LATU le cobre esos 2 millones que hoy no le cobra a la industria en ese sentido. Es decir, estamos hablando de cantidades ínfimas comparado a lo que se ha apostado meramente a la compra.
Me abriste una pequeña ventana y sobre eso te quiero preguntar, sin salir del fondo todavía, pero pensando en María Dolores, no voy a, vos tenés tus argumentos, no te voy a contraargumentar con los argumentos del gobierno o de los legisladores de la oposición, pero ¿qué te pasa cuando escuchás los argumentos o de los colonos o de los productores lecheros a favor de emprendimientos como el de María Dolores? ¿Ahí qué te pasa?
Emprendimientos como el de María Dolores. La palabra como es central. Cuando estamos discutiendo de lejos este tema, es muy fácil.
Bueno, pero estos actores no discuten desde lejos, Carlos. Los lecheros y los productores lecheros, o, por ejemplo, el intendente de Florida.
Bueno, nuevamente, estuvimos en la comisión investigadora y les preguntamos a todos ellos al respecto exactamente de lo que era esta situación. Y yo vuelvo a insistir, acá las gremiales lo que hicieron en un comunicado luego de que se levantaran varios teléfonos y se les pidiera apoyo, luego de consumada la compra, dijeron apoyamos que el instituto compre tierras para la lechería. No apoyaron directamente María Dolores. Luego fueron a plantar en María Dolores. Cuando les preguntamos,
¿llamadas de quién?
De autoridades del gobierno.
¿Mismo del Poder Ejecutivo?
Desde el Poder Ejecutivo, exactamente. Que yo quiero aclarar una cosa muy importante. Nosotros desde la coalición republicana y el Partido de Identidad Soberana, que firmó el mismo proyecto de resolución que nosotros con respecto a María Dolores, pedimos el cese de los directores que han firmado la compra. ¿Por qué? Porque en la comisión y ante las versiones taquigráficas todos dijeron que actuaron a responsabilidad propia y sin ningún tipo de pedido o presión. Pero este tipo de cosas llama mucho la atención cuando eso lo cruzamos con las informaciones como, por ejemplo, la que dio el intendente de Florida, que dijo, nos dijo, y esto es textual: yo asumí el 11 de julio, a los 2-3 días me llama Alejandro Henry y me dice, la compra sale sí o sí, ¿qué van a hacer desde Florida? Nos van a apoyar. Y esos días de julio no estaba consumada la compra, todavía estaba en el Tribunal de Cuentas de la República, que observó muchos puntos de lo que fue esa compra y que igual se llevó adelante.
O sea que los que están a favor, por lo que dice, fueron presionados por el gobierno para salir a hacer declaraciones públicas sobre
eso. Yo entiendo que algunos de ellos mismos se fueron elegidos con el compromiso de que esto iba a salir adelante. Por algo es el caso de la directora Karina Henderson, que asumió y a los 45 minutos estaba votando una compra de 32 millones y medio de dólares. 45 minutos en el cargo, 32 millones y medio de dólares. Y que después el propio reglamento de del directorio del instituto dice que cuando se hacen compras de este tipo, todos los directores deben fundamentar por qué el voto. No lo hicieron tampoco.
¿Pero vos decís que un tipo con la personalidad de Enciso puede ser presionado?
No estoy hablando de Enciso. Estoy hablando de los directores definidos por el gobierno.
Me quedé con Enciso porque vos comentaste que lo habían llamado.
Que lo llamaron y le dijeron. Y él nos dijo muy claro.
¿Pero vos decís que lo presionaron?
No, para nada.
¿Para que dijera declarar a favor de la compra?
No, para nada. Lo que él nos dijo con claridad es: yo tengo mi opinión al respecto de cómo fue el proceso. Tengo mi opinión al respecto de la validez de todo esto. Pero una vez que se me dice que está consumada la compra, eso es lo que él nos manifiesta, es que yo digo, esto es una inversión pública en Florida, debo acompañar esta inversión pública. Él dice eso con meridiana claridad y es fundamental. Es decir, si me apoyan esta compra antes de hacerlo, después. Yo te puedo asegurar que si cambia el gobierno en 2030, se va a seguir trabajando con María Dolores y se va a buscar el mejor proyecto colonizador. ¿Eso va a querer decir que nosotros validamos esta compra? No. Va a querer decir que las circunstancias son las que ya están dadas. Y lo que nosotros investigamos en la comisión investigadora no es en contra del Instituto de Colonización, no es en contra, no queremos que ande mal María Dolores, sino que todo lo contrario. Les decíamos de entrada, lo que ustedes están prometiendo es agronómicamente imposible. ¿Y quién nos dice que es agronómicamente imposible? Entre otros, los propios servicios del instituto, que cuando le mandan los informes, ya tengo la fecha de memoria, el 28 de abril, a las autoridades, 2 semanas antes que lo voten, les dice, acá hay riesgo por esta zona inundable, acá hay riesgo porque este parque de riego, digamos, no tiene la suficiente agua para regar toda esta área, acá hay un problema porque hay un corral de engorde que nosotros no sabemos qué hacer, acá hay unos olivos que nosotros no sabemos qué hacer, a nivel instituto, no tenemos qué hacer con todo eso. Les advirtieron de todas estas realidades los propios funcionarios en los informes técnicos y como ya estaban mandatados los directores, votaron igual. ¿Y cuándo asumieron esta realidad? Un año después, en mayo del 26, donde se presenta el proyecto. ¿Qué dice el proyecto? No dice 16 tambos, dice 6. ¿Qué dice el proyecto? Vamos a hacer un campo de forraje y vamos a tener que readecuar los pivots de riego para que se pueda regar con el agua que hay. Esto es un tema muy agronómico, pero básicamente es, no puedo servir la cantidad de vasos con una jarra que no tiene ese volumen.
Ahora, diputado, si pensando en esto, me pongo un segundo en el lugar de la gente, que por ahí no está en la interna de la política, no saben cómo son los manejos y demás, y les queda simplemente lo que llega a través de la prensa y de lo que ha pasado en este periodo y en el anterior. Recién decías que hubo advertencias, recién daba los detalles desde el punto de vista de la agronomía, de lo que puede pasar con ese predio. Si lo extrapolamos a las patrulleras oceánicas, hubo advertencias también respecto a las garantías y demás, y sin embargo, en ese momento, por supuesto, era una coalición la que gobernaba, pero en su mayoría era el Partido Nacional, también se siguió adelante. Entonces, ¿cómo se le responde a la gente esa dualidad de conceptos de que para esto yo le pego, pero para esto lo defiendo? ¿Me explico?
Está bien la pregunta. Yo tengo que decir que así como yo durante muchos lunes, durante 3 meses, estaba en una misma sala del anexo del Palacio Legislativo, leyendo en profundidad, preguntando en profundidad al respecto de María Dolores. 2 horas después venían los que estaban en la investigadora de Cardama, que todavía no se concluyó y por lo tanto no tengo toda la información al respecto de ese caso.
La semana que viene salen los informes, agrego la información.
Bueno, y los vamos a estar leyendo y es un buen planteo para hacernos. Ahora, lo que yo les puedo decir, a tranquilidad personal, es que hay que ser muy cuidadoso y muy temerario a la hora de usar los fondos públicos. Y eso no solo por la repercusión que hay ante la ciudadanía, es por un tema, a mi juicio, de ética. Entonces, si existían, por ejemplo, garantías que no correspondían, bueno, en ese caso deberían ser cambiadas antes de ir adelante, por ejemplo, con una compra. Si tenemos informes técnicos, o por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de la República, que nos observa nuestro accionar, lo dijo el propio presidente, no lo dije yo cuando hablaba de María Dolores, lo que indique el Tribunal de Cuentas, las restricciones hay que levantarlas para seguir. Y, por ejemplo, no es lo que se hizo en María Dolores. Entonces, acá no es que hacer las cosas mal 2, 3, 4 veces se empieza a justificar el procedimiento. Estamos en un sistema republicano, tenemos órganos de contralor que tendrán menos peso del que algunos querramos, como es el Tribunal de Cuentas de la República o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o tendremos menos indicadores de eficiencia de la gestión como la que algunos queremos, pero los que tenemos hay que respetarlos, hay que llevarlos adelante. Y eso no ocurrió muy claramente en el caso de María Dolores.
Carlos, nos quedan pocos minutos. Ayer se reunió la bancada de legisladores de la coalición republicana analizando el proyecto de ley de rendición de cuentas, que se empieza a debatir el articulado en la comisión para que pase a diputados. Se sigue manteniendo que no se va a votar en general el proyecto en Cámara. Sigue firme. Participaste ayer de la reunión. Bueno, estás en la comisión integrada de Hacienda y Presupuesto, pero sí participaste en la reunión de la bancada de la coalición republicana.
No, participé luego de que nuestros compañeros estuvieron en la bancada de alineación, digamos, de la coalición republicana, de una reunión de bancada de Vamos Uruguay, en la cual estuvimos conversando estos temas, y también participé el pasado sábado de nuestro primer alineamiento interno de qué postura tomar en los distintos artículos en el caso de llegar a esa instancia, que es lo que prevemos que va a pasar con los votos de Cabildo. Pero nuestra...
Los votos de Cabildo, hago en paréntesis, no están asegurados. Ustedes siguen sosteniendo que Cabildo los va a votar el proyecto en general.
La coalición republicana fue muy leal y transparente al momento de comunicarle al gobierno, prácticamente 45 días antes de llegar al voto en general, de que así como estaba esta rendición de cuentas no la íbamos a acompañar. Si tú no pensás que vas a necesitar los votos de un bloque de 46-47 diputados, es porque ya tenés arreglado por otro lado la realidad. Porque la coalición republicana no le planteó a último momento al gobierno: mirá que no te voto y te dejo sin rendición de cuentas. Les dijimos: no nos parece bien por esto, esto y esto. Estos son los caminos en los que en algunos de ellos te dimos el beneficio de la duda y te dimos el espaldarazo en la ley de presupuesto, pero ahora no te los damos. Si no hubo una devolución de, bueno, qué son las cosas en las que nos podemos poner de acuerdo, es porque esa otra realidad ya está consumada. Y las propias apariciones en prensa del general Manini o del propio Perrone a mí me hacen entender que eso, en definitiva, está dado y va a estar. Nuestra posición es firme, es muy clara y ha sido transparente tanto para la ciudadanía como para el partido de gobierno.
Cuando hablábamos del manejo de dineros, esto capaz no entra tanto en el manejo del dinero público, pero sí toca de cerca al Ministerio de Ganadería cuando quizás también al MEF o al Banco Central, que tiene que ver con conexión ganadera. Uh-huh. En ese caso, en el periodo anterior, vos estabas como director de Desarrollo Rural. Uh-huh. ¿Hasta qué punto, digamos, el Ministerio de Ganadería omitió ciertos controles para que sucediera esto, o hasta qué punto es responsable y qué autocrítica se hace sobre esto que pasó?
Bueno, quiero empezar por la autocrítica, y la hemos manifestado para este tema y para varios más. El Ministerio de Ganadería, a la salida de la dictadura, tenía algo así como 6.400 funcionarios. Actualmente tiene menos de 2.000. Hay ciertas áreas que son críticas y que se han ido desmantelando, lamentablemente. Y en esta rendición de cuentas, entiendo que es más grave aún, porque se van recursos de inspectores, por ejemplo, para lo que es la pesca artesanal, a financiar los cargos políticos del Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero en el marco de todo eso, la realidad es que el Sistema Nacional de Información Ganadera, el SNIG, tiene dentro del marco de sus garantías de la trazabilidad por vacuno, tiene algunos puntos débiles que hace muchos años conocíamos, como la realidad de que hay más ganado en cuanto a lo que nos indican los chips que lo que nos indican las declaraciones juradas de ICOSE. Y siempre se ha dicho, la casuística acá es que se muere un animal, se pierde o se pierde la caravana, no se registra en el sistema que no está, a veces cuando se pasa el lector en el momento de la faena no se carga el sistema, distintas cuestiones que se tomaban como pequeñas ineficiencias de un sistema que en general es muy creíble y es muy robusto para los ojos del mundo, porque lo cierto, nadie tiene este nivel de identificación que tenemos nosotros. Ahora, le abrió la ventana a unos bandidos para mentirle a personas a las que querían apostar en lo que parecía un negocio fantástico y en ese sentido robarles. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, la realidad es que sin duda es que hay cosas para mejorar a la interna del Ministerio. Yo no creo que sea justo atribuirle la responsabilidad de esto. Y también hay otra realidad que, como dice el dicho, el dulce pica los dientes. Yo soy hijo de productor ganadero, nieto de productor ganadero, toda la vida haciendo todo bien, y en el mejor de los años uno puede llegar a un 3, 3.5 de rentabilidad, en una lógica que también va disminuyendo porque el precio de la tierra aumenta más que lo que es la rentabilidad.
El problema es que todos los actores que conocen del tema lo dicen recién ahora, eso que están
no diciendo. Si nos preguntaban antes, no, perdón. No,
bueno, puede ser, pero no era algo público, no había nadie, no te estoy diciendo obviamente específicamente a vos, estoy diciendo como en general, es algo que a partir de que se conoció la estafa de Conexión Ganadera, empezamos a escuchar a muchos actores relevantes del mundo del agro. No, entre nosotros hablábamos de que esto era un disparate, pero era como entre nosotros, ¿no?
Bueno, sin lugar a duda, y por eso quizá muchos de los inversionistas es gente que no viene del sector o quizá no tiene tanta cercanía. Pero, a ver, a mí me plantea otra reflexión esta realidad. Tenemos un sistema de financiamiento en la bolsa de valores y de percibir capital muy complejo, muy estructurado, ¿no? Y por lo tanto ha dado poco rédito a quienes quieren invertir en ese sistema más formal. Apareció este otro sistema armado por fuera que mostraba una rentabilidad gigante. Bueno, entonces la duda que nos tenemos que poner es, ¿por qué en un país donde hay tan poco capital de inversión dando vuelta, digamos, no le estamos dando en la tecla a cómo hacer que quien tiene sus ahorros los quiera poner en dinamizar la propia economía uruguaya de una manera más formal? Entonces, cuando se plantea acá que tiene que haber más control y agrandar el perímetro del Banco Central, por un lado yo digo, bueno, esto nos da una garantía, pero por otro quizá nos estrangula más la posibilidad de que esos inversores, en definitiva, terminen haciendo lo que ya hacen los bancos en plaza acá en Uruguay, que es poniendo el dinero en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir, financiando la economía de Estados Unidos y no la nuestra propia. Y entonces quizá la reflexión más profunda tendría que ser otra. ¿Cómo hacemos de que el dinero de los ahorristas uruguayos pueda dinamizar más la economía uruguaya?
Carlos, se nos fue el tiempo, dale.
La última, quiero despedirte sin consultarte por lo que fue el discurso que dio el expresidente Luis Lacalle Pou. ¿Cómo lo recibiste? Porque él estuvo hablando que es tiempo también de los acuerdos. Hubo mensaje para el partido, pero también para la coalición, más allá de que también para el gobierno. En una breve síntesis, ¿qué reflexión podés hacer?
Como persona que me gusta la política, siempre es un gusto escucharlo hablar y uno nos ponemos a analizar. Creo también que es impresionante cuando tenemos un presidente que, en definitiva, lamentablemente, más allá de otras virtudes que pueda tener, pero tenemos un presidente que habla muy mal, que hasta hace discurso con teleprompter y se le queda un poco las palabras. El volver a escuchar a un excelente orador como es Lacalle Pou, desde ese punto de vista, es un lujo. Después, está claro algunos mensajes que dio entre líneas, pero yo creo que no hay que confundir el hecho de que una persona tan importante para la política uruguaya y un líder sin duda para su partido tenga que ser un influenciador, no en sentido influencer, ¿no?, pero que tenga que ser un mandato, una línea para el resto de los partidos. El Partido Colorado es independiente, tiene su vida propia y tenemos nuestros propios liderazgos que hoy por hoy están en la cancha y están trabajando para mejorar la situación
actual. Un Partido Colorado que
no
estaba así hace ciertos años, ¿no? Tuvo un pequeño crecimiento desde lo que fue el periodo anterior, las elecciones anteriores.
Sin lugar a dudas, hemos tenido una consolidación en la última campaña y yo creo que estamos en un camino también de crecimiento a partir de tener muy buenos hombres y mujeres desplegándose en las tareas que actualmente desempeña. Por supuesto que una encuesta te puede dar mejor cuando un gobierno le está yendo mal, como parece ser la perspectiva de la gente hoy por hoy.
Pero la oposición también da mal en las encuestas de perspectivas de la gente.
Bueno, nosotros tenemos algunas que nos dan un leve crecimiento en ese sentido. Y nosotros queremos siempre, con nuestra verdad, con nuestra visión de las cosas, poder hablarle al ciudadano de por qué entendemos que el mejor gobierno se puede llevar a cabo con la dirección del Partido Colorado. En particular, pienso, con la del doctor Pedro Ordaberry.
Carlos Ristrom, gracias por estos minutos. Tocamos muchos temas, seguramente quedaron otros tantos, así que no faltará oportunidad de volver a conversar.
Muchísimas gracias a ustedes, un gusto y bueno, quedo a las órdenes cualquier otro caso.